business plan es la mayor mentira del mundo de las startups. No me lo miro.
¿A ti qué te inspira? ¿Dónde encuentras ese fuego que tienes dentro?
Quiero conseguir el mayor número de personas que cuando apuesten por fundar conmigo sean pobres o no sean millonarios y que ganen conmigo como mínimo 2 millones de euros.
¿Para ti es un ingrediente importante ser pesado? ¿Es un ingrediente clave como emprendedor?
Yo soy de los que piensan que hay dos tipos de comerciales. Las compañías que yo invertí a través de mi patrimonial, y ahí sí que está un Globo, un Holded, un Deport Villas, un Hosfai, un Citibos, un Goy, un Meller, un Singular, y eso es las 110 compañías que yo invertí.
Ahora mismo, ¿tu foco diario dónde estás concentrado a nivel laboral?
Si el 80-90% de mi actividad tiene que ver con la parte de inversión, mi focalización es encomenda lo que es el fondo de Venture Capital. Es un fondo de 40-50 millones de euros que quiere invertir en unas 50 startups. O sea, en otros países, a Oscar Pie ya habrían creado una plaza con su nombre. Es una vergüenza lo que en España se ha hecho con Oscar Pie. ¿Qué pasaría con los 20.000 Globers que están en Globo si no estuviera Globo?
Hola a todos, quiero agradeceros el espectacular crecimiento que está teniendo el podcast. La verdad es que estamos alucinados y todo esto es gracias a vuestro apoyo. Y este podcast va dirigido, está pensado para gente que le gusta el emprendimiento, el marketing digital y también las inversiones. Y también aprovecho para agradecer a Civislen, que es nuestro sponsor y patrocinador oficial. Y bueno, la verdad es que hubo match con él porque Civislen, aparte de ser gente muy simpática y muy emprendedora, también muy serios, es una empresa que ha creado una plataforma inmobiliaria para invertir pequeñas cantidades. Entonces, toda esta gente que quiere invertir al principio pequeñas cantidades e introducirse en el mundo de la inversión inmobiliaria, pues es muy buena alternativa. También para los que quieren invertir más. Pero bueno, ya no es necesario tener grandes cantidades de capital o ser un fondo de inversión. Cualquier persona puede invertir en inmobiliario. Aprovecho para deciros, si no perdéis la oportunidad, que tenemos el segundo sorteo del segundo mes, el mes de mayo, sorteo de 500 euros Civislen, la tarjeta de Civislen, ya disponible. Así que lo único que tenéis que hacer es, los que queréis participar tanto en el sorteo como invertir, es rellenar el link de abajo, el formulario y participar. Nada más, eso es todo. Gracias a todos de nuevo y os dejo con el podcast de hoy, que ha quedado espectacular. Espero que lo disfrutéis. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Blanco, emprendedor en serie e inversor de super éxito. A mí me hace muchísima ilusión porque si tienes un podcast de emprendimiento y marketing digital y tal, tienes que tener a Carlos Blanco, fundador de Núcleo y fundador de Encomenda, que ahora nos explicarás más en detalle. Uh-huh. Y nada, lo primero, Carlos, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
Genial. De verdad que me hacía muchísima ilusión que estés aquí. Vamos a intentar, porque ha salido muchas notas de prensa, muchos podcasts y talentos. Yo voy a intentar sacarte cosas nuevas, sacarte cosas originales, tratar temas que seguramente hayas tratado, pero bueno, vamos a intentar enfocar desde un ángulo y sobre todo para la gente que le guste el emprendimiento, la inversión, el marketing digital, que intentemos enfocarlo desde un punto de vista práctico para que se lleven esos consejos y que realmente sean ejecutables y aplicables. ¿Te parece?
Muy bien, perfecto. Además, como no has preparado nada, será improvisando, será mucho más divertido.
Más natural, es espontáneo. Esto va a ser muy espontáneo. ¿A ti qué te inspira? ¿Qué te motiva? ¿Dónde encuentras ese fuego que tienes dentro?
Una parte en que me divierte. Uh-huh. Y otra en retos.
Vale.
Vale. Yo tengo retos. Por ejemplo, yo me planteé hace ya varios años, sobre todo cuando decidí fundar Núcleo, y pensé, quiero conseguir el mayor número de personas que cuando apuesten por fundar conmigo sean pobres o no sean millonarios.
Claro.
Y que ganen conmigo como mínimo 2 millones de euros.
Wow.
Y yo contabilizo las personas que, habiendo cofundado una compañía liderada por mí o por Núcleo, luego han sido capaces de tener un patrimonio o un equity o un valor o un dinero ya a los que vendan mínimo 2 millones de euros. Y a mí me motiva ayudar a gente a ganar dinero. Y evidentemente en ese camino también ganas dinero, pero yo, mi motivación es realmente ya no solo económica, porque claro, ya he tenido suficientes éxitos para tener dinero para jubilarme y vivir varias vidas, ¿vale? Uh-huh. Es decir, y no hay una motivación económica pura y dura, aunque me guste ganar dinero, uh-huh, pero la diferencia es que todo lo que gano, llevo años reinvirtiendo el 100% en el ecosistema. Uh-huh. O sea, yo vendo, vuelvo a invertir. Todo lo que he ganado. Antes hablábamos del tema de inversiones en real estate.
Sí.
Tengo un pequeño patrimonio en real estate, ¿vale? Pero pequeñito, de 2 millones de euros, uh-huh, o 2 millones y pico. Y realmente, salvo esa excepción, el 90% de mi patrimonio lo he vuelto a invertir en en startups, ¿vale? Es decir, porque me divierte y porque al final así ayuda a otras personas a intentar crear sus negocios y si les va bien, ganan ellos y gano yo.
Respecto al real estate, o sea, sí que es verdad que es un sector gigantesco y maduro y todavía no ha aplicado tanto la parte tecnológica, pero bueno, hay nuevas iniciativas. De hecho, nuestro sponsor principal, que es Civislen, está un poco fundamentado en esto. Al final es, oye, no necesitas tener cientos de miles de euros o millones de euros para invertir en real estate, que al final era un poco el modelo tradicional. Aquí es, con 250 euros, tú ya puedes empezar a invertir desde 250 euros en adelante, luego puedes invertir la cantidad que quieras y en promociones que la gente no tendría acceso, que yo creo que eso es lo que es realmente interesante, pues en Marbella, Málaga, Madrid y bueno, y eso es un poco por lo que llegamos al acuerdo con ellos, que además son encantadores. Bueno, Agustín Vara, que es el CMO, el CEO, que es Íñigo Torroba, gente muy maja. Entonces, y les va muy bien. Yo, bueno, tú como inversor o emprendedor que ves mil cosas, que el año pasado, en 2023 creo que cerraron con 70 millones, este año han anunciado que van a llegar a 90, casi 100 millones de euros, entonces oye, empresa fiable, y yo creo que, joder, toda esa gente que quiere meterse en inmobiliario, en real estate, que no podía porque implicaba tener grandes cantidades, ahora con poquito se puede. Entonces, un poco, ¿cuál es tu punto de vista de esta gente que quiere empezar en real estate? ¿Ves, por ejemplo, útil este tipo de plataformas? ¿Cómo lo ves?
Bueno, primero el mercado PropTech es un mercado interesante, ¿por qué? Uh-huh. Porque a mí, hoy en una comida, una persona me preguntaba, oye, ¿en qué sectores? Y en una comida, un amigo mío sesentón que me ha traído a sus dos hijos y otro chaval veinteañero.
Sí.
¿Y en qué sectores les harías? Y yo les digo, oye, coger las 24 horas del día y decirme en qué pasáis más tiempo.
Ajá.
Y duermes 8 horas, salud y deporte, comes, cuidas tus finanzas, trabajas, viajas, ocio. Vale, pues coges esa proporción de horas y en esos y las cosas que dediques más tiempo.
Uh-huh.
Y real estate para mí lo asocio al dormir.
Además.
¿Vale? Entonces eso no va a cambiar.
Todo el mundo duerme.
El mercado PropTech siempre va a ser un mercado bueno.
Uh-huh.
Y de hecho yo tengo muchas inversiones buenas en PropTech, ¿vale? Fundé HostFi y estoy inversor en Citybox, ¿vale? He invertido en bastantes compañías de PropTech y es un mercado que en general pues estoy en BrickBlock, que es de alquiler, es varias cositas, ¿vale? No he invertido en ninguna de crowdlending ni inmobiliario, uh-huh, pero sí he invertido en una de tokenización de activos inmobiliarios que es parecido. Entonces, al final, es parecido. La diferencia es que en una, el mercado tiene una pseudocotización, que es el valor de la tokenización del activo, pues es, creo que es más fácil la compraventa de un activo tokenizado, es más fácil a nivel regulatorio que no la compraventa de una participación de una SL, una PFP o lo que sea,
uh-huh,
pero que son buenos métodos para que pequeños inversores puedan, sea vía activos digitales o vía tokenización con un crowdlending, son dos buenos modelos para poder hacer, pero lógicamente en todos esos mercados hay competencia,
claro, claro.
Y de cada una no sé para cuánto, igual el mercado da para que haya dos o tres líderes por categoría, dos o tres de co-lending,
claro,
y dos o tres de tokenización de activos de real estate. Posiblemente el mercado es tan grande,
claro.
Piensa que un HostFi y un Cricalia lideran el mercado de compraventa de pisos online en España,
uh-huh,
y HostFi debe tener unos 2,000 y pico pisos que vende al año. Y Cricalia, creo que leí el otro día una entrevista a su CEO, 1.500, 1.800, son los dos líderes,
uh-huh,
en venta de pisos. Pero el mercado vende 400.000 pisos al año. O sea,
claro.
Y el líder, que ese mercado es brutalmente enorme. Fíjate que la parte digital,
uh-huh,
es que sumando todos no se lleva, no sé qué porcentaje, o sea, es un tamaño de mercado, no sé, del 2 o el 3% o el 4% el digital. Yo creo que todo lo que tiene que ver con digital y real estate tienen que pasar muchísimas cosas y ha de explotar para bien.
Total, es que son mercados tan grandes. Es verdad que en Estados Unidos... Y está
atomizadísimo. Y poquísimo, muy, muy poco digitalizado.
Total. No, me parece, de verdad, y hablábamos con ellos, muy buena oportunidad para la gente que quiere empezar a invertir y no tiene tanto... De hecho que no, que quiere hacerlo fácil, ¿no? Porque es en plan de, oye, mira, tres clics, un botón, 200, desde 250, cada uno tal, y me parece buena oportunidad. Y en Estados Unidos sí que es verdad que también... Bueno, no sé si conoces, por ejemplo, la figura de Grant Cardone, Ryan Serhan, que son celebrities. Esta gente ha entendido muy bien lo que es el real estate y han apalancado su marca personal en empresas millonarias. Y eso también unido a la tecnología que tú comentas. Yo creo que en España, poco a poco, cada vez van a aparecer más celebrities de real estate. En Marbella hay algunas, no españoles, que creo que están entendiendo bien el mercado. Ahora mismo, tu foco diario y tu rutina diaria, ¿dónde estás concentrado a nivel laboral?
Bueno, a nivel laboral, mi focalización es Encomenda, lo que es el fondo de Venture Capital, y que es el 80-90% de mi actividad tiene que ver con la parte de inversión, ¿vale? Y aunque yo me considero emprendedor y al final es crear un fondo de inversión de Venture Capital tiene mucho de emprendimiento, porque tenemos que hacer también nuestro fundraising con los inversores, nuestras problemáticas de regulación, o sea, al final es cómo emprender en todos los niveles, fichajes, contrataciones, presupuestos, financiación, es lo mismo que emprender, pero emprendo creando una gestora de fondos de inversión. Y digamos, y ahora estamos lanzando justo el fondo 2 de Encomenda. El fondo 1 lo invertimos entre 2018 y 2022. Fueron 24 millones de euros invertidos en 40 startups. Y justo ahora, este mes de enero, hemos lanzado nuestro fondo 2, que es un fondo de 40-50 millones de euros que quiere invertir unas 50 startups y que ya ha hecho las 7 primeras inversiones. Y ya estamos justo en cierre de otras 3 nuevas inversiones, con lo cual espero cerrar abril con unas de 10 inversiones ya de nuestro nuevo fondo.
Qué bueno. Oye, ¿y esos 50 millones en cuánto tiempo o en cuántos años queréis invertir?
En 3-4 años. Vale. Realmente queremos invertir legalmente es 3 más 2, ¿vale? Nuestra estrategia está enfocada más en 4, ¿vale? Pero bueno, llevamos un ritmo inicial muy rápido. 3-4, me imagino que más 4 de 3, porque es difícil mantener el mismo ritmo.
Claro. Oye, el ticket mínimo de estas inversiones, porque seguramente nos están escuchando emprendedores que ahora tengan el colmillo afilado y digan, oye, vamos a tocar la puerta de Carlos, ¿no? ¿Cuál es el ticket mínimo y el ticket máximo que invertís ahora en Encomenda 2?
Vale. Digamos, Encomenda 2 es un fondo multi-stage que empieza en pre-seed. Eso significa que en la etapa, nosotros primero, nuestro prototipo es que queremos estar desde el principio. A mí que no me venga a buscar un emprendedor cuando está buscando 2 millones o 3, ya no voy a ir. Yo me gusta invertir al principio, ¿vale? Que es la filosofía que hicimos en el fondo 1, que éramos un super angel fan. Yo invierto a la misma vez que un business angel. Puedo adaptarme a invertir 50, 100, 200, 300 mil euros como ticket inicial. En nuestra previsión el ticket inicial va a estar en torno a los 200, 300, pero si es necesario para entrar a una compañía, pues entraré con 100 o con 65 porque no cabe más, porque está haciendo una ronda pequeña y tiene la mitad cubierta. Puedo adaptarme porque mi primer ticket es posicionamiento y luego si la compañía va bien, lo bueno es que somos un fondo que puede acompañar hasta la serie A o la serie B de la compañía y podemos llegar a meter 3 o 4 millones de euros en una compañía que sea de las mejores. Nuestra estrategia es que a las 4 o 5 mejores compañías le vamos a meter entre 2 y 4 millones de euros.
O sea que le vais a seguir acompañando las siguientes rondas cuando vayan necesitando más capital.
Sí, a las buenas.
A las buenas,
como siempre.
A las buenas.
Nuestra estrategia es que un tercio del fondo lo utilizaremos para posicionamiento inicial, con lo cual si somos un fondo redondemos, de hecho entre 40 y 50, 45, pues significa que 15 millones entre 50 compañías sería 300.000 euros de media, pudiendo meter 100 y 500. Nuestro primer ticket siempre va a ir entre 100 y 500. Excepcionalmente podemos hacer menos y excepcionalmente podemos hacer más, pero estará entre 100 y 500 y el business plan dice que será 300 de media.
Oye, y para los emprendedores, imagínate que quieren tocar vuestra puerta, ¿tenéis un límite de equity configurado? Es decir, oye, mira, de 300, nosotros no queremos pasar de tener más de un 40% de equity porque queremos que el control lo tengan los founders, ¿o eso cómo funciona realmente? ¿Cuál es la estrategia de equity?
Cada fondo de Venture Capital tiene una estrategia distinta, ¿vale? Hay fondos que tienen, no sé, un fondo como sea ya, tiene la estrategia de las compañías buenas de su portfolio, quiere acabar teniendo entre un 20 y 35% de equity, ¿vale? Nuestra estrategia dice que el momento de la foto final, cuando esa compañía se vaya a vender, queremos llegar a esa foto con entre el 10 y el 15%, ¿vale? Es decir, no vamos a ser nunca un fondo principal, ¿vale? Es decir, vamos a a ser el principal, la etapa SIT, evidentemente, ahí sí que seremos el fondo principal, pero luego te ayudaremos a conseguir inversores que vengan en siguientes rondas, tanto inversores growth españoles como inversores growth internacionales, y asumiremos que llegará un momento que nosotros nos empezaremos a diluir. Intentaremos seguir estando cerca tuyo, porque al final nuestros intereses estarán mucho más alineados con los intereses del emprendedor, porque al final también somos un fondo creado por emprendedores y gestionado por emprendedores. Es un tema muy importante a destacar. Encomenda es un fondo creado por emprendedores de éxito que han vendido sus empresas y gestionado por emprendedores. Y entonces, claro, pensamos como emprendedores, mientras que el 70-80% del mercado son fondos creados y gestionados por financieros que tienen pensamientos completamente distintos. Eso nos hace ser mucho más fieles y cercanos. Y, por ejemplo, en mi caso, en las compañías buenas, pues seguimos, aún no habiendo ido a las últimas rondas, porque ya hemos acabado el dinero, ya no vamos, seguimos estando en el board y seguimos siendo una persona activa, importante en ayudar y estar cerca de los emprendedores fundadores de las startups.
Claro, yo justo te iba a preguntar por esto, porque, joder, ¿cuál es vuestro valor diferencial? Que ya lo estás explicando, pero si quieres lo podemos construir en base al aprendizaje de Encomenda 1, ¿no? Ahora acabáis de lanzar Encomenda 2, pues que Encomenda 1, y no quiero que esto suene a masaje ni peloteo, porque no lo es, pero es que habéis estado en grandes casos de éxito como Globo, Housefy, Holder.
Bueno, pero esos muchos, ¿no? son de Encomenda 0, que yo le llamo. No son de Encomenda 1, ¿vale? Es decir, yo tengo dos etapas de inversor.
Vale.
La etapa Business Angel 2007-2017, eso es lo que nosotros llamamos el fondo 0, que son las compañías que yo invertí a través de mi patrimonial.
Vale.
¿Vale? Y ahí sí que está un Globo, un Holder, un Deport Villas, un Housefy, un Citibos, un Goy, un Meller, un Singular, un montón de compañías que un Cantos que han ido muy bien, uh-huh. ¿Vale? Y eso es las 110 compañías que yo invertí entre 2007 y 2017. En 2018 fondo ya Encomenda como gestora de fondos de inversión, y Encomenda 1 ha invertido en compañías que te sonarán como Kobi, como Campao, como K-Ticket, ¿vale? Es decir, como Nemuru, Talencrash, Anfora Logistics. O sea, hemos invertido en muchas compañías.
¿En Talencrash también?
Sí.
No sabía, son amigos, sí, Nacho y Kiko.
Sí, sí, pues somos. Sí. Yo estoy en el consejo con ellos. De
Qué
hecho,
bien, son unos
estoy
cracks.
Muy activo metido con ellos en consejo. A un nivel, por ejemplo, que el segundo máster que han lanzado, el que es de moda, es idea mía.
Anda.
O sea, la idea es mía, a Borja lo traje yo, es decir, que no, es un buen ejemplo para explicar la implicación real de que, oye, todo el mundo dice que aporta, pero ¿qué aporta de
eso,
verdad?
Claro.
La mayoría no aportan. Vale, pues pregúntale a Talencrash, a tus amigos,
sí,
quién se le ocurrió en un board, oye, ¿y si vamos a este vertical?
Diferentes, ¿vale? Verticales de retail,
y,
¿no?
Bueno, yo les metí mucha presión de principio de hacerlo, ellos querían ir a uno. Al final me hicieron caso, pero ellos propusieron otros y al final digo, yo creo que si funciona restauración, hay que ir ahí. Y efectivamente, claro, moda está yendo muy bien.
Sí.
Y ahora ellos han propuesto otros tres o cuatro distintos para el tercero y el cuarto, claro, y al final me van a hacer caso otra vez. Y el tercer y cuarto son ideas mías, donde además ya no solo pongo la idea, sino la mayoría de los profes iniciales de estos últimos másters, pues les estoy presentando. Pues Borja de Scalpers, que es, claro, uno de los protagonistas.
Bueno, y Pablo López de Silbon,
sí, sí,
que de hecho estuvo aquí en el podcast también. Sí, bueno, sí, es que están todos, han llamado a los de Hof también, a los de, no sé, Blue Banana, o sea, están todos ahí metidos.
Blue Banana se los presenté yo también. Que al final, ¿qué ha de aportar un inversor? Si yo fuera emprendedor,
claro,
¿qué querría que me aportara además de dinero? Básicamente networking,
uh-huh,
¿vale? Un mentoring, un consejo. Es decir, yo estoy de acuerdo que el emprendedor es bueno, y el que es bueno sirve y el que es malo no sirve. Yo a un emprendedor malo no le voy a ayudar,
claro,
porque no voy a conseguir nada.
Claro.
Pero al final yo tengo más experiencia. Esa más experiencia me da más conocimiento, más hostias en el camino,
sí,
¿vale? Y me da un networking más bueno. Claro, que tú puedes llegar a puerta cero a bordo. Seguro que hay dos tíos pesados como Kiko y Nacho van a acabar llegando, ¿vale? Pero no es lo mismo tardar en llegar o llegar picando piedra que alguien te abra y te meta la alfombra roja para que puedas entrar. Entonces, al final, el rol de un buen inversor es ayudar en networking a tus participadas, ayudar en consejos, presentarle nuevos inversores y que tengan un apoyo estratégico. Y el día que estén jodidos, uh-huh, que también les puedas atender el día que está mal, porque, claro, tendrán en el camino días malos.
Claro.
Y claro, el que ya ha sido emprendedor entiende más a un emprendedor en momentos difíciles que no el que es financiero. Que los financieros en momentos difíciles solo saben decir recorta, recorta, recorta.
Claro.
No entienden esos cuestiones emocionales que están pasando por la cabeza del emprendedor.
Que luego se traducen en la P&L, evidentemente.
Evidentemente, sí.
Oye, qué bueno. Te quiero preguntar también porque, por ejemplo, has dicho Kiko y Nacho. ¿Para ti es un ingrediente importante ser pesado? O sea, martillo, pilón, perseguir las cosas, insistir 375 veces hasta que lo consigues. ¿Es un ingrediente clave como emprendedor?
Yo soy de los que piensan que hay dos tipos de comerciales. Los pesados y los que no venden. ¿Vale?
Ya. Entonces, lo podemos llamar follow-up, que es más pijo, ¿no?
Con esta fase te respondo todo.
Sí.
Kiko y Nacho son muy pesados.
Sí, sí.
Pero son muy pesados, por ejemplo, conmigo. Me persiguen, ¿eh? Por WhatsApp, por email, tal. Oye, presénteme a este. Y tienen la constancia de seguir ahí hasta que tú al final se lo presentas. Y yo ya un WhatsApp o un email de ellos de algo no hecho, lo dijo en negrita,
claro.
Porque sé que si no me van a machacar, ¿vale? Entonces, acuérdate que tienes que hacer eso. Claro, no siempre lo puedes hacer cuando ellos quieren, porque al final tienes un montón de participadas, uh-huh. Pero yo creo que el ser pesado dentro de su lógica es una cualidad mucho más buena que mala, en mi opinión. Y yo soy también pesado en mis aspectos. Yo creo que es mejor el que es pesado, insistente. Yo al final... Y además, yo soy amigo y socio y defensor del modelo Risto Mejide, uh-huh. ¿Vale? Y yo me leí un libro de él cuando yo era un emprendedor desconocido que se llamaba El arte de molestar, uh-huh. ¿Vale? Y que era un libro que además se llamaba Noyomix, uh-huh. Y que es un libro que no era recto, que era curvo abajo, con lo cual el cabrón del libro no se quedaba la estantería bien nunca.
Claro, destacaba por eso.
Y
claro.
Entonces, yo aplico el modelo de Risto que siempre me dijo Carlos, que sepas que es bueno que hablen de ti. Aunque sea mal.
Un gran publicista, Risto.
Sí,
ahí están los hechos. Vale, entonces vamos a seguir profundizando.
Y una cosa que la gente no sabe, son los creadores de la campaña del dinosaurio de Josfay, que en televisión ha ido súper bien.
Ah, no lo sabía.
Y que Josfay, nosotros fuimos de queremos hacer una campaña para meternos con los tradicionales y quienes nos dan la idea a nivel creatividad y a nivel producción del anuncio de pues vamos a crear el dinosaurio, vamos a asociar al dinosaurio con el tradicional, es una idea de After, de la agencia de Risto y de Mark Ross, uh-huh. Y ellos nos fueron una pieza clave, además invirtieron en la compañía, o sea, apostaron en invertir esos fees en capital de la compañía y les ha ido muy bien, además, porque han multiplicado por un montón por la inversión,
claro.
Pero nosotros le estamos muy agradecidos a esa buena idea del dinosaurio de Josfay, que ahora ya no la usamos, pero que en el lanzamiento fue clave.
No, hay una campaña súper disruptiva. Bueno, vamos a profundizar ahí. ¿Cuáles son los elementos clave para ser un gran emprendedor? ¿Cuáles son los ingredientes que hay que tener, bajo tu punto de vista y toda la experiencia que tienes de inversor?
Bueno, yo creo que hay como 14, 15 cosas, uh-huh. Que todas se multiplican entre ellas y que son binarias. Eso significa que a cada una de esas cosas hay que poner el valor 0 o 1.
Vale.
Y si alguna es 0, el resultado es 0, claro, si se multiplican.
Claro.
Entonces, y claro, por ese motivo creo yo que hay muy pocas personas preparadas para emprender,
uh-huh.
Porque tener todas esas cualidades en un mismo emprendedor o equipo gestor es muy difícil. Y muchas no las voy a descubrir yo. Uh-huh. Vale, decir lo típico, pasión. Claro, es que si no tienes pasión, no sé, ni vengas a trabajar.
Exactamente.
Ya no sé emprender.
Claro.
Yo no voy a decir las que hice todo el mundo. Yo digo otras, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero evidentemente tienes que ser inteligente. No todo el mundo es inteligente, aunque todo el mundo se cree inteligente. ¿Vale? Has de ser inteligente. Has de ser una persona buena comunicadora. Un uh-huh. mal comunicador nunca será un buen líder de una startup,
uh-huh.
¿Vale? Es decir, tendrá que ser, si tú eres un mal comunicador, pues búscate, estate en esa startup como CEO y mete de cabeza visible de otro. Hay que distinguir los roles,
uh-huh.
de las propiedades. Otro de los temas importantes es distinguir la propiedad del trabajo. Entonces, oye, pues cada uno debe ser, pero el líder, el CEO de una startup, a veces una persona confiable, con un buen conocimiento financiero, con un buen conocimiento de marketing, que sea una persona que sea resiliente a las hostias, que sea una persona valiente, que sea una persona constante, trabajadora, que escuche, que tenga carácter. No hay ningún emprendedor de éxito que no sea un poco cabroncete, ¿vale? El modelo de emprendedor de éxito está más cerca del cabroncete dictador,
sí, sí.
que del polite conciliador. Seamos sinceros, los sí. polite conciliadores como CEOs no crean grandes compañías. Todos los CEOs de las grandes startups de España están más cerca del tío rarito, tío difícil, tipo... machacón.
Sí, carácter complicado.
Carácter complicado y de gestor complicado, que sí. no del conciliador polite bien queda. El claro. conciliador polite bien queda Me da que en el mercado solo he visto uno que haya creado, que es Miguel Vicente, es el único de ese perfil, pero que luego es que trata con él, sí, claro, por ahí bien queda, es delante del micro, pero luego por detrás también es muy cabroncete como CEO. Topa, ¿no? Entonces, claro, el brandito no sirve de CEO. Entonces, oye, claro, si tú eres brandito no puedes ser CEO.
Y un ejemplo, por ejemplo, como Oscar Pierre, que yo les, cuando le escuché en entrevistas de Globo, founder de Globo y CEO, bueno, ahora ya no, da la sensación de que sigue siendo CEO, sí, ¿no? Sí, sí. Ah, vale. Da la sensación de que es un tío muy relajado, ¿no? No sé si tiene ese carácter luego por detrás de dar estopa y muy guerrero, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, digamos, es un chaval tranquilo, ¿vale? Tranquilo. No sé si lo sabes, que Globo nació en mi empresa, ¿vale? O sea, el primer año de vida de Globo estuvo en mis oficinas, ¿vale?
Ah, ¿sí? ¿Compartía coworking con
sí, sí, ahí? Sí, no, no. Como él cuando fundó la compañía entró con Héctor, ¿vale? Yo era el dueño de Conector y fundador de Conector, que también la fundé, entre otros, con Risto Mejide y Marros. Y Óscar entró con Héctor. De hecho, en Conector fue donde Óscar conoció a Sacha Micho, que es su co-founder y número dos, ¿vale? Y Óscar estaba a tres mesas de mí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la cualidad del pesado, Óscar la tenía. Óscar era los tíos que se sentaba delante de tu silla hasta que tú le podías... Óscar, estoy liado, no te preocupes, me espero. Y se te quedaba ahí plantado, sentado delante hasta que la atendías, ¿vale? Y al final, por insistencia, la atendías. Pero luego, por otro lado, siendo un chaval de buena educación y familia muy rica, cuando no había moteros, cogía su moto y se iba a hacer un reparto. Es decir, dice, hostia, la humildad, que es otra cualidad que hay que tener para ser un emprendedor de éxito, pues Óscar la tenía. Era un tío trabajador, estaba el primero en llegar, el último en irse. Si no había Globers, cogía la moto y hacía un reparto. O sea, tiene unas cualidades muy buenas. Es muy inteligente, pero es un tío, ¿no?, que siempre ha estado rodeado de gente senior al lado. Mucha gente me ha... Yo siempre digo que los startups de veinteañeros no funcionan, salvo que el número dos o consejeros importantes sean cuarentones, ¿vale? Es decir, el caso de Óscar Pierre es un caso para mí donde Óscar es buenísimo, hijo de emprendedor muy bueno, nieto de emprendedor muy bueno, ¿vale? Pero él es muy bueno. Pero Óscar ha sido hábil de rodearse de gente muy buena cerca. Primero, Sacha Micho, que es el único que ha aguantado desde el día cero hasta los 9 años de vida que tiene, y ahí sigue estando con él junto en Globo. Ya han pasado 1000 números teóricos número 2 de Globo, y todos los demás han ido entrando y saliendo, y los consejeros han ido entrando y saliendo, pero Sacha sigue estando ahí con él. Eso denota dos cosas. Uno, pues lo bueno que es Sacha y lo fiel que es, y dos, la habilidad de Óscar de mantenerle siempre ahí, ¿me entiendes? Y esta combinación de emprendedor fuerte, potente, gamberro, disruptivo, veinteañero, con un número dos socio accionista, cofundador de 40-50, para mí es una combinación muy buena. Talent Crash, en el peor momento de su vida, le salvó el culo Sixto Arias, y Sixto fue el que salvó la compañía en momento clave, como bien reconocen Nacho y Kiko, y luego cuando ya no hizo falta, pues hubo un cambio de estrategia y volvieron a tomar el control, pero en un momento determinado la compañía se les escapa de las manos, y hay que meter talento senior a ayudar a gestionar la compañía. Entonces yo creo que en la combinación de la fuerza del joven y el talento senior con networking senior está la clave del éxito de muchas startups.
Y luego un solo apunte sobre esto. ¿Qué diferencias crees que hay que tener para ser un emprendedor bueno o ser una rockstar brutal? Que, oye, rompes una industria, cambias una industria, y te pongo ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos, Mark Cuban o Richard Branson de Grupo Virgin, o gente tan extraordinaria.
Hay que estar un poco, yo digo que en España que los emprendedores de éxito están un poco locos, esos están extraordinariamente locos. Son tíos que están muy locos, que la mayoría son hiperlocos, hiperdictadores, ¿vale? Hiperexcéntricos, ¿vale? O sea, al nivel de manías y de tocs que tienen esos tíos, yo no sé si algún psicólogo se ha parado a analizarla, pero es exagerado, ¿vale? Entonces, la pinta que da es que la diferencia es que ahí, pues como aquí somos más precavidos y tenemos una influencia de la religión y de cosas que hacen que seamos más tranquilotes, allí están más locos todavía que nosotros.
Bueno, allí están más locos y además tienen mucho menos miedo a tal.
Claro, allí el cagarla está bien visto. Aquí te crucifican.
Un poco lastre, esto es un coñazo lo que tenemos aquí,
en otros,
¿no?,
países, a Óscar Pierre ya habían creado una plaza con su nombre. Y aquí tiene una persecución mediática, persecución de los sindicatos, persecución política. Es un no parar. Es una vergüenza lo que en España se ha hecho con Óscar Pierre. Tendríamos que estar creando en cada ciudad, porque ahora me paro a preguntar, ¿qué pasaría con los 20.000 Globers que están en Globo si no estuviera Globo? ¿De dónde estarían trabajando? ¿De qué estarían trabajando? ¿Cómo estarían consiguiendo ese dinero? Que alguien me lo explique. 20.000 personas sin estudios en las calles.
Mucho empleo.
20.000, igual son 40.000, no tengo ni idea, pero son muchísimos, ¿vale? Sí, sí. Pues al final, para mí, Globo es una startup social y que genera una fuente de ingresos a gente sin formación, que solo con dos piernas, una bici o una moto puede hacer ser autónomo y ganarse la vida.
Bienvenidos a la sección exclusiva de Civislen. ¿Quieres ser el ganador de la tarjeta Civislen valorada en 500 euros? Cada mes sorteamos entre todos nuestros espectadores del podcast una tarjeta Civislen valorada en 500 euros para invertir en la plataforma. Participar es muy sencillo. Comenta en el podcast la parte que más te haya gustado de este vídeo. Y para continuar, rellena el formulario que aparece en la descripción. No pierdas la oportunidad y participa. ¡Suerte!
Oye, totalmente, Carlos. Mira, yo quiero abrir un nuevo tema y ligado a Encomenda 2 para los emprendedores que nos estén escuchando. Oye, vamos a darles consejos prácticos, ¿no? Oye, ¿cómo se hace un buen deck? ¿Cómo se seduce a un fondo? ¿Cómo se hace un buen business plan? ¿Cómo se negocia? Porque luego hay que sentarse en la mesa de negociación a presentar, persuadir, impactar. ¿Cómo se hace un efecto wow para que de 200 tíos que te van a ver todas las semanas a ti, sea uno el que se lleve el gato al agua?
Bueno, en primer lugar, esto lo cuento en detalle en el nuevo máster para emprendedores. Venga. Que hemos creado en Núcleo Founders.
¿Vale? Vamos, momento, cuña publicitaria.
Momento cuña publicitaria, ¿vale?
Bien metida.
Y digamos, a ver, todo el mundo sabe lo típico, es decir, no tengo que decir nada si te digo que tienes que hacer un buen deck, un buen plan financiero, un buen plan de marketing. Ok. Uh-huh. Yo diré otra palabra muy sencilla. Lo primero es hacer los deberes. Vale. Y la gente no hace los deberes. Uh-huh. La gente no hace los deberes, ¿qué significa? Pues que si todo el mundo sabe, ya, si el mercado sabe que yo soy un inversor de fases iniciales, no me vengas buscando 2 millones de euros si quieras que yo te invierte, que yo soy un inversor seed.
Sí, que quedas como el culo.
Si yo soy un inversor que me llamo Luis Caviedes, que ahora ya está fuera de mercado, pero cuando estaba en mercado y hacía B2C y él decía, yo no hago B2B. Y en cambio la gente le venía con estos B2B, pero que el tío está diciendo que no hace B2B. Yeah. ¿Vale? Y si Nauta, Venture Capital Growth español, fondo de 100 y pico millones, dice siempre, yo no hago B2C, solo hago B2B, principalmente SaaS, no le vengas con un B2C a Nauta, que no los quiere. Entonces lo primero es hacer los deberes. Eso significa, y si yo tengo una startup super deep tech de hardware, el 80% de los VCs no hacen deep tech hardware, pero hay dos que sí. Tienes que saber que Bulnet y Adara son los dos, y eso se sabe haciendo los deberes.
Claro.
Hacer los deberes es escuchar podcasts, ir a eventos como First Tuesday, ir al Soft Summit, ir a Forjas for Now, moverse, preguntar, oye, ¿quién hace hardware? A la que le preguntes a 3VCs quién hace esto, te dirán, solo hay 2 de Deep Tech en España, son estos 2 y a lo mejor Swan Lab, ¿vale? Pues tú tienes que moverte, preguntar, ¿vale? Y hacer los deberes. Y entonces, y luego, evidentemente, lo siguiente que tienes que hacer es, evidentemente, claro, y hacer los deberes incluye tener un buen deck, tener un plan financiero con. Y yo el business plan no me lo miro. El business plan es la mayor mentira del mundo de las startups, sobre todo en las etapas iniciales. Uh-huh. Realmente el business plan, hasta que tú no has pasado en siguientes etapas, no empieza a tener datos realmente creíbles. Al principio todo es mentira,
claro.
Para bien o para mal, pero todo es mentira. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque a mí sí que me sirve para ver si eres organizado o no eres organizado. Si eres el que pone, como digo yo, hablando en terminología Excel, el arroba, suma y las celdas, o el que pones más a 1, más a 2, más a 3, más a 4, más a 5. Tío, este tío no está listo.
Claro.
¿Vale? Pero claro, pero yo lo veo.
Claro.
Entiéndeme, prefiero el que pone arroba, suma, paréntesis, a 1, punto, punto, a 5, cierro paréntesis, que no el que me pone a 1, más a 2, más a 3, más. Pues sirve para ver cómo de organizado es, si es bruto o no es bruto, y luego sirve para ver unas cuantas hipótesis, y aquí ya te tiro tu primera cuña publicitaria.
Venga.
Vinculado al marketing online, si los costes de adquisiciones de cliente van a ser reales o no. Y aquí es la primera cosa donde yo veo si ellos van, que sabe de qué va esto o no saben, porque veo barbaridades. Gente que te pone 5 euros de coste de adquisición de cliente en mercados que yo sé que es 25,
claro.
¿Vale? O gente que te pone 25 en mercados que sé que son 200. Entonces, claro, hostia, eso no lo puedes cagar.
Claro.
Tú puedes equivocarte en un, incluso acepto un más menos 200% de error.
acepto, es una bestialidad.
Acepto que digas que sea 10 y sea 20, uh-huh. Pero no puedes decir 15 y que sea 5, decir 15 y sea 200. Pero me lo encuentro uh-huh. En muchísimos casos. Entonces, uh-huh. Claro, lo primero es hacer los deberes con hipótesis reales, ¿vale? Y luego, un tema muy importante, definir bien el TAM. Uh-huh. Cuando yo le pido a la gente el tamaño de mercado, me suelta el tamaño mercado mundial, me suelta el tamaño mercado europeo, o me dice el mercado tamaño, si estoy en una startup de salud, de todo lo que se mueve en salud. No, tío, no. Si tú estás en salud, en una startup que tiene que ver con telemedicina, dentro del total health,
claro,
¿cuánto va a ser el presupuesto? No sé, busca una estimación de cuánto van a invertir las compañías en telemedicina. No me sirve que me digas el total mercado salud.
Claro.
Yo ya sé que el mercado salud es muy potente, pero tú startups de telemedicina, ¿vale? La gente no trabaja bien, entonces muchas de las veces no invertimos porque un mercado no nos gusta, nos parece pequeño, y si el emprendedor tuviera mejores argumentos del mercado, hay veces que tardamos mucho en convencernos que ese mercado tiene sentido. Y muchos de nuestros grandes errores es porque invertimos en startups en mercados pequeños,
claro,
que no somos hábiles identificando el potencial de crecimiento de ese mercado. Un ejemplo, pues Encomenda 1 invirtió en una compañía que se llama Champion Games, que hace juegos de fantasy sports, y al final, cuando al cabo de los años he visto el total tamaño de mercado de todos los que hay en el mercado en España, digo, es que ni que facturáramos el 100% del mercado,
no da.
Mierda, la ha cagado.
Claro.
El mercado es una mierda.
Claro.
¿Vale? Bueno, pues estamos yendo a Italia, ok, voy a sumar el de Italia, me sigue pareciendo una mierda, pero claro, encima hay playas locales allí, entonces claro, digo, es que ni que me sumes el mercado de Italia, Francia, España, tal, me sigue pareciendo, pues error. Esa compañía tendríamos que haberles dicho, pues, o haz nuevos juegos que no solo sean fantasy y fútbol, porque si no, pues el mercado se va a quedar en un chiringuito, efectivamente. Es una empresa buena, que lo hacen bien, con buenos emprendedores, que están break-even, pero que no crece. ¿Por qué? Porque no hay TAM.
Claro.
¿Vale? Pues es un error nuestro y de ellos, lógicamente, ¿vale? Nuestro porque estamos ahí de inversores y no va a venir nadie a comprarlo, ¿vale? Y de ellos porque tampoco creo que quieran estar in eterno en una pyme, querrán intentar crear algo escalable. Y es cierto, y la única opción de esa compañía, los inversores lo saben, es ser capaces de inventar algún nuevo juego que sea distinto, pero claro, eso ya es más difícil que aciertes.
Total. A ver si podemos dar un poco de colorido a esta parte que yo creo es súper interesante, y podemos poner algún ejemplo concreto si quieres dar nombres bien, y si no quieres dar nombres no los des, pero, y de verdad insisto, que yo creo que esto los emprendedores lo estarán tomando nota y dicen, oye, es que de verdad pasan. ¿Cuántos DEX recibes al mes? Un ejemplo.
Encomenda recibe unos entre 120 y 150 DEX al mes.
Al mes, o sea, una barbaridad.
Invertimos entre una y una y media al mes. O sea, vale. Al 99% le decimos que no.
Exactamente, o sea, al año recibís casi como 1.800 DEX, ¿no? Entonces,
en los 4 años de Encomenda 2.
Sí.
¿Vale? Recibimos más de 6.000 DEX.
Sí, es que es una barbaridad. Por eso te digo, entonces, ¿quién te ha impresionado que hayas dicho, joder, me caigo de la silla, eres impresionante? ¿Cómo llamar tu atención? ¿No? ¿Cómo llamar vuestra atención? ¿Algún caso concreto, si puedes?
Sí, cuando estás un poco loco, ¿vale? Es decir, el primer día que yo conocí a Iza Canosa de Goy, en este caso no es de Encomenda 1, es de Encomenda 0,
sí,
¿vale? El primer día que conocí a Iza, dije, esta chica la va a clavar. ¿Vale? Y dije, yo creo que con esta startup no. Esto de los chorizos y los huevos que me está explicando no lo veo.
Ah, coño, en vez de lo de Goy te enseñó de chorizos y huevos.
No, es que Goy empezó así.
Ah, vale.
¿Vale? Entonces, yo esto que expliqué ella, de montar una... Yo voy a hacer un BlaBlaCar de transporte de mercancías, era la idea original, ¿vale? Porque yo que soy gallega, no me gustan los huevos y las ensaladas y los chorizos de Madrid. Entonces, claro, hay gente que no le gusta traer gente en su coche y que no comparten BlaBlaCar, pero que, sin embargo, meter un paquete de mi madre o de mi tía sí que lo va... Así que si le pagan, lo haría.
Claro.
Entonces, ella nació como BlaBlaCar de transporte de mercancías, ¿vale? Entró en Connector, entró el Chat Accelerator, que es una aceleradora gestionada por Connector. Yo le puse de chairman y mentor a Vincent Rosso, fundador de BlaBlaCar, como ya se defendía como BlaBlaCar de mercancías. ¿Quién mejor de mentor? Yo le presenté y le metí, Connector le metió a Vincent Rosso de mentor. Y Vincent Rosso, al cabo del tiempo, dice, ya, Iza, esto no va.
Vale.
Aquí yo estoy viendo, ¿tú te has dado cuenta de las estadísticas detalladas de quién se está dando de alta en la plataforma como alguien que quiere meter su coche en la ruta y alguien que quiere enviar cosas? ¿Te has dado cuenta un detalle? No, él se dio cuenta que se están metiendo autónomos y pymes, se están metiendo a aprovechar rutas que ellos ya están haciendo, las meten. Tú querías hacer algo que era un C2C, consumer to consumer, pues no te ha salido, niña.
Te ha salido
que se están metiendo las pymes y los autónomos. Y por otro lado, también, gente que a última hora necesita enviar algo y que quiere abaratar coste y está buscando un método de transporte o más rápido o más barato para transportar algo. Y oye, y no piden meter el paquete de huevos y chorizos, quieren meter un sillón o una lavadora o una tele, ¿vale? Es decir, hostia. Y eso es lo que hizo que la compañía, gracias a un mentor que se dio cuenta de eso, empezara a pivotar. fuera progresivamente abandonando la idea original que se defendió entre casi dos años defendiendo ese original del C2C, uh-huh, para dedicarse a ser una compañía de logística de lo que llaman ahora voluminoso y claramente, digamos, B2B, uh-huh, ¿vale? Y, con la diferencia de que luego al cabo del tiempo, cuando ya había mucho volumen, pues empezaron a comprar o a crear, digamos, con vehículos propios y empresas de transportes propias para una parte de esta demanda hacerla con oferta propia, ¿vale? Claro. Y ahora es una startup muy buena que factura más de 60 millones de euros al año y Yaiza es una emprendedora espectacular. Cuando yo conocí a Yaiza, dice, esta tía la va a clavar.
Claro.
Porque yo no sé si va a ser en esta o en la siguiente. Y yo pensé, quiero estar cerca de ella.
¿Qué te llamó la atención?
Ella. Vale. Ella, que era una sinvergüenza, que se había largado de casa por pelear con sus padres o por no estar a gusto con 17 años, vale, que no había acabado, que sus estudios últimos aprobados era el EGB, que no había hecho ni el bachillerato, ¿vale? Que es una tía que era sinvergüenza, descarada, inteligente, valiente, con una confianza en sí misma. Ella defendía, ella, su lado cabezón, claro, le hizo estar dos años defendiendo lo de los huevos y los chorizos a muerte hasta que al final la estadística le demuestra que por ahí no vamos bien.
Hay que pivotar.
¿Vale? Pero hay que pivotar.
Claro.
¿Vale? Pero claro, el inteligente es el que escucha al senior y luego dice, pues hay que pivotar, vamos a probarlo. Al principio que hizo probarlo sin abandonar el C2C, que claro, es el que ella quería hacer.
Claro.
Hasta que al final, evidentemente, la evidencia le hizo abandonar el C2C, claro, y centrarse solo en B2B. Entonces tú lo que ves es la persona, ¿vale? Yo lo que detecto es el líder, ¿vale? Y es lo que me gusta, el líder. Tú, lo que me gusta a mí de muchas startups muchas veces es primero el líder y segundo el mercado. Uh-huh. Y tercero el equipo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pero bueno, el equipo en algún caso aún le puede ayudar.
Claro.
Pero si está en el mercado Fantasy Football Sports España, pues si el equipo se lo mejoro y le traigo tíos buenísimos, pues seguirá estando en un mercado malo.
No hay mercado.
Tiene que ser buen líder, buen mercado, buen equipo, las tres cosas que yo miro. Y lo primero que mido es el líder, evidentemente.
Claro. Y luego, mira, otro gran... A Yaiza no la conozco personalmente, a ver si viene al podcast.
Te la recomiendo.
Fenomenal, la he escuchado en algún sitio y tal, y me parece una tía súper inteligente y se ve que tiene esas cualidades, seguro.
Hay casos de emprendedores de éxito en España que veníamos con FP2, como Didac Lee, o como yo, como algún otro, que no tenemos universidad y hemos triunfado.
Pero tú eres ingeniero, ¿no?
No, yo soy informático, pero soy FP informática.
FP,
yo me apunté a la universidad, pero no llegué a pagar la matrícula porque ya estaba trabajando programador. Entonces digo, ¿para qué voy a hacer 4 años o 5 de carrera de algo que ya estoy trabajando? Entonces al final no pagué y con 21 años fundé mi primera compañía informática. Yo soy informático, no pone ingeniero en ningún sitio, pone informático.
La formación profesional antes estaba como peor vista.
Cuando yo hice FP, empecé en el año 83, estaba mal visto hacer FP en aquella época, ¿vale? Iban los tontos, ¿vale? Y yo con 21 años estaba fundando mi primera empresa de informática, ¿vale? Y yo ya sabía programar con 18 años y lo aprendí en la FP, ¿vale? Que era más práctico. Precisamente en la universidad no te enseñaban pocos lenguajes prácticos y en el FP fuimos la primera generación de... Yo me llovía en las ofertas de trabajo, claro, cuando estudié FP informática.
Claro.
Entonces, en ese aspecto, pero Yaiza es que no tiene ni FP o BUP, se ha quedado un paso más atrás. Sus últimos estudios oficiales fueron EGB,
claro,
¿vale? Es
claro.
Decir, otro caso es el chaval de Kafler, Ricard, ¿vale? Míratelo, funda su startup con 16 años, ahora tiene 19, ¿vale? Y este chaval tuvo que dejar el BUP, no acabó el bachillerato, es decir, la educación primaria, porque ahora no hay EGB, es lo último, porque se tiene ahora 19, ya Yaiza viene a lo mejor otra etapa. Claro, lo último que tiene este chaval, Ricard, ¿vale? De Kafler, es la educación primaria también, y en cambio, igual que Yaiza, es el día cero que tú ves a Joan. Además está conseguido un montón de inversores, se haya gente muy buena de inversión y es listo como el hambre.
Claro.
Y en cambio, y además es listo, educado, ordenado, ¿vale? Pero no tiene estudios.
Ya, total.
¿Vale?
Le he escuchado también a
pero, hablar, una vez más, fundó la empresa, él es el fundador y principal accionista, pero hay un CEO de 40 años que desde el primer día lo tiene al lado de él.
Lógico.
Y que es su alter ego. Él lleva fundraising, lleva estrategia y lleva desarrollo de negocio. Y este tío es el que lleva equipo, personas, contratos, finanzas, operaciones. Claro, una vez más, el jovencito funciona si hay un número 2 cuarentañero bueno.
Total, es que, y has dicho, has abierto un melón que no quiero entrar y no quiero abrir, que es el modelo educativo tradicional, que en muchos casos está un poco obsoleto, salvo en algunas,
muchos casos.
Bueno, si quieres estudiar medicina, arquitectura, ingeniería y tal, pues oye, son cosas como más técnicas. La mayoría está muy obsoleto y se tiene que poner las pilas. Pero no voy a abrir ese melón, Carlos, porque te he puesto ahí, no quiero que entres. Vamos a abrir.
Sí, además lado. Estoy en demasiadas startups educativas y estaré sesgado con respecto a la formación privada, que la veo muchísimo mejor, sí, que no la pública. Evidentemente, total, estaré total. Subjetivamente sesgado.
Total. Bueno, y además lo del máster, por cierto, que has metido la cuña, y como te agradezco tanto que hayas venido, luego le pondremos un link en la descripción para que puedan entrar al máster de emprendimiento.
Nucleofondos.com.
Eso es, pues pondremos el link en la descripción, ¿vale? Pero vamos a hablar de una cosa, más consejos para emprendedores prácticos, cómo construir la visión, ¿vale? Y cuando digo la visión es, joder, cómo pensar en grande, ¿no? Pero cómo pensar en grande y con un plan que realmente luego sea ejecutable. ¿Tú cómo construyes tú ese pensamiento estratégico? ¿Cómo planificas tu caso concreto, por ejemplo, a Camón, que fue un super caso de éxito tuyo y lo hiciste un éxito millonario? ¿Cómo construyes una gran visión y cómo es tu proceso de pensamiento para planificar de forma estratégica?
Pues te diré que no escribimos la visión de la empresa hasta que fichamos un CEO 7 años después de construir el negocio.
Wow.
Es decir, hasta que no fichamos un CEO externo que venía de gran empresa, que fue Vicenç Martí, que venía de haber sido en Custo CEO y había sido CMO en Vueling, y había sido suya también CMO en una empresa de temas de casinos, y por eso lo fichamos, en Circe Interactive, pues hasta que no fichamos un CEO externo no nos paramos a pensar en la misión y la visión. Nosotros nos metimos línea recta para adelante y como burros para allí vamos a arar el terreno.
Claro.
Entonces yo sí que, y ahí sí que fue poco, en ese brainstorming con él, participamos en la creación de esta misión y de esta visión, y sí que definimos un queremos ser los líderes de social casino traditional games en el sur de Europa, y nos marcamos un objetivo, pensamos en aquellos objetivos que realmente podíamos cumplir, pues pensamos en no hacer nada bullshit, es decir, y efectivamente nos convertimos en el líder del sur de Europa, estamos en España, Francia, Italia con muy buen revenue y en Latinoamérica, y al final en 4 últimos años de los 11 de vida que tuvo el negocio, lo fundamos en 2005 y lo vendimos en 2015, sí, 11 años, pues en los 4 últimos años de vida pasamos de 100% facturación España a 55% España. O sea, realmente wow. En esos 4 años después de haber escrito la misión y la visión, conseguimos crear una compañía que cuando la vendimos facturaba 55% España, 45% sur, Europa, Latinoamérica, que es lo que habíamos dicho exactamente.
Oye, ¿y cómo se escala? ¿Cómo se escala? ¿Se escala a través de talentos? ¿Se escala a través de nuevas estrategias? ¿Consejos para el hipercrecimiento?
En este caso, pues clave fue precisamente, reconozco, o sea, yo le doy mucho mérito a los socios fundadores en haber sido muy buenos en producto. El equipo fundador principal, que de la gente más vinculada a mí, o sea, yo esto, 3 personas que eran desarrolladores de videojuegos valencianos, frikis, que habían fracasado y que habían quebrado su compañía porque siempre que hacían juegos no conseguían audiencia.
Claro.
Con yo, que lo que tenía expertise, yo y mi equipo, y mi socio cofundador, Jaume Ferré, que falleció en paz descanse, pues éramos muy buenos en SEO y en SEM. Vale. Éramos muy buenos consiguiendo audiencias. Siempre éramos, cuando no existían las redes sociales. Y éramos muy buenos consiguiendo audiencias. Entonces, claro, lo que hicimos fue, nosotros a esos developers les convencimos de desarrolla gratis para nosotros a revenue share, porque yo sé, pero claro, yo ya le demostré que tenía entonces pues 4 o 5 millones de unique users en mis portales de otros temas, y efectivamente nosotros fuimos muy buenos, pero eso es bueno para hacer un negocio que facturaba pues 200 o 300 mil euros al mes, rentable, 100 mil de EBITDA al mes, de puta madre. Para escalar eso internacionalmente la única opción es hacerlo con alguien que ya lo haya hecho.
Claro.
Es decir, es muy difícil que tú seas novato aprendedor de escalar. Si tú tienes que incorporar talento, independientemente de que tú seas el dueño, o seas el CMO, o seas el CEO, lo que sea, es preferible incorporar talento o algún partner que ya haya tenido la experiencia de hacer eso. ¿Por qué?
Claro.
Porque vas a cometer menos errores.
100%.
Entonces tú, conforme la compañía evoluciona, pues tienes que incorporar talento externo. Si tú dentro de tus misiones tienes claro el que quieres ir a otros mercados, pues ahí decidimos empezar a fichar a gente transversalmente, da igual, marketing, programación, soporte, empezamos a fichar. Si queremos ser internacionales, tenemos que dejar a ser una empresa 100% españolitos.
Claro.
Había 40 asalariados, 39 españoles. Por los 10 siguientes fueron todos extranjeros, expresamente.
Claro.
Pero incluso en puestos transversales, da igual. Pero fichamos un product manager que era argentino, otro product manager que era americano, otro tío que era ruso, una brasileña, una francesa, un italiano, porque si queríamos atacar otros mercados, teníamos que meter una cultura en la compañía de pensamiento internacional. Yo me veo a muchos emprendedores que fracasan con expansión internacional, miro su equipo y todos son españolitos. Claro, es que no vas a entender la cultura de Francia sin franceses. Entonces, para mí, en el caso de Acamón, hicimos muy bien meter gente, y ya no solo los country managers o gente del equipo local de cada mercado, sino transversalmente meter gente con nacida en otros países.
En esos momentos, la parte de SEO y la del SEM, ¿cómo la planteabais? ¿Poníais mucho foco ahí para la parte de captación de usuarios?
Es que éramos muy buenos. Es que cuando fiché el CEO éramos muy buenos en SEO. De hecho, no habíamos invertido un euro en paid marketing. O sea, nosotros teníamos ya 1,5 millones de usuarios al mes en nuestra plataforma con cero inversión. Éramos muy buenos en SEO.
Claro.
Muy buenos.
Claro.
¿Por qué? Porque Yamal Ferré y yo en el 99-2000, cuando descubrimos Google, yo llegué a tener primero Google por fútbol, primero en Google por juegos, primero en Google por... Incluso tuve un reto en una época que estaba de moda Carlos Sainz padre cuando corrían rallies, que estaba el Carlos Arguiñano, ¿qué tal? Digo, voy a meter mi blog de Carlos Blanco el primero en SEO por Carlos, no por Carlos Blanco.
Claro.
Y ahí salía primero, salía el Rey de España, salía el Arguiñano, salía el Carlos Slim, salía el Carlos Sainz. Y yo, hostia, y yo descubrí que hasta yo era capaz de... Había aprendido tanto de SEO con mis equipos,
claro,
que mi blog personal lo posicioné primero por Carlos.
Qué bueno.
Pues claro, es un tema de que éramos un equipo de gente que habíamos visto nacer y conocíamos todos los trucos. Había muchísima gente buena en mi equipo que sabía todos los trucos y trampas, llamémosle como que... Es cierto que cada vez es más difícil,
sí,
pero en aquella época pues había muchos accidentes. ¿Qué pasaba? Pues que nosotros éramos muy buenos en el marketing de, en lo que se llama el marketing de guerrilla.
De guerrilla, claro.
Y en el long tail, y en el long tail SEO éramos muy buenos en el long tail SEO, pero luego también teníamos juegos, éramos el primero también en muchos años, pero no con esa marca, con otras, pero desde esos otros portales que teníamos juegos, pues enviábamos el tráfico luego a Mundijuegos, a Acamón.
Vale, pues esa parte te la agradezco. Y ahora quiero abrir esa parte que también
es muy importante. Sí. La gente... Hay más proyectos que fracasan por hacer mal el marketing online que no porque el software sea bueno o porque el producto sea malo. Es decir, realmente hay más. La gente fracasa sus startups mucho más por no darle la importancia suficiente al marketing y a las ventas, por obsesionarse con el producto, con la tecnología, con el software, y gastarse el presupuesto con el producto, la tecnología, la arquitectura y el software, se olvidan del marketing, se olvidan de las ventas, y luego ya no les queda dinero, meten muy poco dinero ahí, y luego eso acaba siendo una empresa quebrada.
Sí.
Entonces, es un error muy repetido en emprendedores novatos,
muy, muy común,
el invertir demasiado en producto, tecnología, muy poco en marketing y ventas. Tienen que ser balances equilibrados, ¿vale? Yo hay empresas, siempre digo a mis empresas, ¿cuántos comerciales tienes? ¿Cuántos developers tienes? Vale. Número parecido, No me bajes mucho de más menos dos de TX y de no me tengas 7 TX y 2 comerciales. No quiero.
Eso nos pasaba el otro.
5 TX y 5 comerciales.
100% de acuerdo. Y nos ha pasado muchas veces en la agencia que han venido empresas que nos dicen, oye, mira, es que hemos levantado una ronda de 200.000, nos hemos gastado 160.000 la parte de desarrollo de producto y ahora queremos hacer el marketing y tenemos un budget de 1.000 al mes. Digo, pues te has quedado sin budget. Es que no vamos
a... Has quebrado.
Claro, has quebrado, no te podemos coger como cliente. Si es que entonces, esa parte me parece muy bien, es un consejo también práctico. No quemes toda la pasta en producto, porque luego el marketing digital
fue una de las conclusiones del libro que escribí en 2013 de los principales errores del
emprendedores. Ya lo decías ahí.
Vale, y el otro, de hecho, uno de los motivos de crear Núcleo Founders viene a raíz de darme cuenta que 10 años después de escribir ese libro, la gente comete los mismos errores.
Sí, sí.
A pesar de que hay un huevo de emprendedores de éxito y un huevo de inversores diciendo
y más información.
Los errores, por eso te digo, oye, chico, no hagas esto, no hagas... La gente sigue cometiendo los mismos errores.
Sí,
¿vale? La diferencia es que ahora, en ese libro, yo no aprendí cómo solucionar el error. Y quizá daba un poco de información de cómo prevenirlo, pero no daba... Ahora ya, con el paso de los años, ahora ya sé incluso cómo solucionarlo cuando lo cometes.
Y por eso tenemos un máster estupendo.
Entonces, ya no es por el máster,
sí, sino no,
tiene que ver con el tema de que realmente... Dice, hostia, me jode que no hemos sido capaces, los veteranos del sector, de transmitir a las nuevas generaciones, y joder, repiten mucho. Y uno de los errores es... sigue siendo gastarse el dinero en producto tecnología en lugar del marketing.
Pero yo creo que el que realmente es aguililla y afilado sí que se escucha 700 podcasts, escucha tal, y sí que aprende de eso. El que realmente quiere aprender tiene la información y sí que aprende. O sea, que yo creo que sí que es
todo útil. El boom de los podcasts, llevamos un año para aquí. Yo te estoy hablando de los últimos 3-4 años en general. Cuando yo empecé a hablar, cuando empecé a hablar de crear la Escuela de Emprendedores fue hace 2 años. Uh-huh. Hace 2 años la palabra podcast casi
es verdad que son
más recientes. De para de contar, ¿vale? Sí, es decir, entonces realmente es ahora que empieza a haber más información y ahora que el emprendedor ahora ha aprendido que ha de formarse y esta formación puede venir escuchando podcast, por supuesto, como el vuestro, y puede venir también por otros métodos. Pero el emprendedor ahora es más consciente que ha de informarse y formarse para poder tener éxito.
Es verdad. Oye, vamos a aprovechar más consejos prácticos, ¿no? Porque llega un momento que vosotros con Acamon, y puede ser muy interesante que entres en detalles, llega un momento que vendéis la empresa, hacéis un éxito. Entonces, oye, ¿qué hay que hacer para hacer un buen éxito? ¿Negociar bien con la gente que te va a comprar? ¿Cómo se prepara todo eso? ¿Cómo se orquesta esa negociación y cómo se consigue un buen múltiplo?
Bueno, lo primero es alinear los intereses de todos los accionistas. Y esto es lo más difícil. En Acamon fue una batalla permanente porque ahí había diferentes posturas. Un CEO que quería seguir engordando la banca, comprar más empresas, anexionarlas, fusionarlas a nosotros y seguir creciendo.
Que era Vincent, has dicho, ¿no?
Vincent Martí. Sí. Un inversor, Axon, que compraba este plan del CEO. Uh-huh. Un inversor que inicialmente confiaba en el CEO y que dejó de confiar en el CEO, que es Bonsai, que es un fondo muy conocido, uh-huh. Javier Cebrián, y que luego se alineó con los fundadores, que los fundadores pensamos de hemos de vender ya. ¿Vale? Y nos basamos en conceptos como venía el boom de los móviles y las tablets, nuestros juegos eran web-based, uh-huh. y nosotros veíamos un problema gravísimo de riesgo de deuda tecnológica que Vicens decía que solucionaríamos haciendo juegos móvil y nosotros no lo veíamos. Y menos mal que vendimos.
Vale.
Porque vendimos la compañía el mes de máxima facturación histórica de la empresa y nos pagaron un múltiplo exacto vinculado a ese revenue.
¿Es público?
Sí, 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 sí. Porque nos compró un cotizado.
Vale.
23,6 millones de euros, uh-huh. y nos pagaron, no me acuerdo el importe exacto, no sé. Nos pagaron al mismo múltiplo que se hizo la compra de Activision, que compró. Activision compró. King, uh-huh. los del Candy Crush Saga,
sí, claro.
¿Vale? Y si la pagaron a 5,62 veces EBITDA más caja, uh-huh. a nosotros nuestra oferta final, porque además la oferta final flipamos porque nos vino 23.682.450. Dices, ¿a qué subnormal se le ocurre poner una oferta con... Claro, hasta que calculé con el EBITDA exacto, y en una comida con el CEO de King, que él había vendido y se habían jubilado, porque ellos ganaron 1.500 millones, 2.500 millones, pues veo, me cago en la pu, el mismo múltiplo. Ajá. Claro, ellos, a alguien, cuando nosotros les presionamos de o pagas más o no te lo llevas, porque había varios más que la querían comprar, ajá. last offer. ¿Y qué hicieron? Coger un múltiplo de mercado, se fueron al mercado de la operación más reciente, que era la compra de y nos metieron la oferta de nuestro EBITDA multiplicado por eso. Uh-huh. Y al céntimo cuadraba la operación.
Para que veamos qué cosas que tenemos.
Entonces, claro, tú puedes negociar lo que tú quieras,
sí.
pero el comprador, si es listo, te va a comprar en múltiplos de mercado. Eso es el primer tema, que el comprador, si es listo, te va a comprar en múltiplos de mercado. El mercado tiene momentos buenos y momentos malos. Un Factorial en la penúltima ronda pilló un momento hiper buenísimo, hizo su ronda 100 años ventas. Uh-huh. La última ronda ha sido 50 años ventas. Uh-huh. Antes, la siguiente ronda que hagan va a ser a 20 años ventas, o 25. Es decir, tuvieron la suerte. Un Holded se vendió a un múltiplo espectacular y el mismo comprador al año y medio siguiente compró declarando a un múltiplo muchísimo peor.
Vale.
Y ese comprador hoy en día dice que Holded ha sido su peor compra y la más cara que ha hecho y que declarando ha sido la mejor.
Claro.
Claro, para los emprendedores de Holded, que yo era inversor, nos ha ido perfecto, claro. ¿Vale? Emprendedores, inversores, ganamos mucho dinero. Y yo, que también estoy declarando, me ha ido bien, pero no tan bien como fue en Holded, ¿vale? Entonces, claro, el comprador aprendió y empezó a comprar más barato. En un momento determinado, pues cuando, como todos, cuando el mercado se dispara en valoraciones, muchas veces te lo crees y compras caro.
Claro.
Entonces, muchas veces eso no lo controlas tú. Entonces, el acertar el momento de que el mercado va a ser alcista o bajista no es controlable, uh-huh, ¿vale? Primera uh-huh. decisión. Segunda opinión o comentario, si tu empresa vale decenas de millones de euros, mínimo 15, ¿vale? búscate una boutique de Money, asesor especializado, porque es clave. Es muy importante tener alguien que haga poner en competencia esa propuesta con otras propuestas, porque si no, el comprador al final, pues de hecho declarando, no iba a comprar ese. Declarando se decidió vender la compañía a otro, y en el proceso ese se le dio una exclusiva temporal al que compraba, que incumplió. En paralelo, por si acaso, cogimos un advisor de Money para buscar otras alternativas, por si acaso esa no iba, y al final le vendimos a uno distinto del que inicialmente íbamos a venderle. ¿Vale? Entonces, y en Acamón también, en el camino estuvimos a punto de vender a otros dos veces, y al final teníamos una boutique de Money especializada en videojuegos inglesa que nos ayudó a traer compradores. Entonces, estos temas, yo creo que es importante tener un buen asesor profesional, también dejarte asesorar por tus fondos, si tus fondos, que son inversores tuyos, tienen experiencia en M&A, pues aquí en España hay varios fondos que ya hemos aprendido en muchas operaciones de ese estilo y podemos aportar, pues, pero también los fondos, lo primero que recomendamos es ficha o una boutique de M&A para que te gestione todo este proceso, porque te dará una documentación más profesional, te abrirá nuevas oportunidades. Esto es lo más importante. Y antes de esto, como te he dicho, alinear intereses de emprendedores y de inversores, definir quién quiere seguir y quién no. Porque aquí puede haber emprendedores que en más años en el equipo que estén quemados y que digan que ya quieren salir. Era mi caso. Yo tenía claro que yo no quería seguir. Por eso un año antes de vender, cuando empezamos negociaciones también y por otros motivos, dejé de ser executive chairman y pasé a ser solo chairman and founder. Es más fácil salir cuando eres non-executive. En cambio, el CEO tuvo que quedarse. ¿Vale? El CEO tuvo y quería quedarse, ¿entiendes? O sea, él quería quedarse también. En cambio, había algunos que no queríamos quedarnos. Entonces, y de hecho, al principio me quería meter no competencia, no sé qué. No, si yo no me quedo. O sea, fue un poco complejillo la negociación. Claro. Ellos tenían miedo de que yo volviera a emprender o montar otra compañía de juegos. Digo, no voy harto de los juegos. No voy, efectivamente, no monté nada de juegos hasta muchísimos años después, ¿vale?
Claro. ¿Cuántos años de no compete?
Lo normal es dos. Lo normal es dos y es lo que yo aceptaría. Y es lo que yo aceptaría como emprendedor y veo coherentes en torno a los dos.
Pero no es mucho, ¿eh?
No
es mucho. O sea,
non-compete y non-solicit, que se dice que es no fichar a gente también, no solamente non-compete,
no llevarte sino gente
que no
te del equipo.
Llevar a gente a nuevos negocios.
Claro, sí. Qué bueno. Vale, vamos a bucear solo un nivel más, ¿vale? Oye, yo creo que es interesante saber cómo es la mesa de negociación, los founders, el equipo, los futuros compradores, tal. ¿Cómo se negocia? Porque tú dices, imagínate un ejemplo concreto. Oye, no, es que nosotros queremos 15 veces múltiplo de EBITDA y os dicen, ni de coña, os habéis pasado de la moto, es que nosotros 4 y es realmente a la empresa, o sea, al fondo al que se lo quieres vender. ¿Cómo es esa negociación? ¿Cómo argumentas? ¿Cómo explicas? Yo creo que es muy bonito si das un poco de salsa aquí.
No, es que estás en el momento del mercado de cada momento. No tienes, o sea, en cuanto a los... Salvo que tú seas una compra estratégica para alguien, que puede ocurrir, por ejemplo, la nevera roja.
Bueno, estuvo aquí, claro, estuvo Íñigo.
Vale, pues Íñigo te contaría, no sé si te lo contó, que ellos tenían la compañía casi apalabrada a la venta 25 millones de euros, ¿vale? Y ellos tuvieron de inversor a Axon, que fue quien les asesoró como boutique de Money en la venta, y Axon fue capaz de meter a tres a competir en el momento final, a un nivel de que fue capaz en el mismo edificio, el mismo día, meter a los tres compradores y a montar reuniones en paralelo cambiando de planta.
Hostia.
Y ahí hubo uno que se calentó.
Es de película, ¿eh?
Se calentó y de la oferta inicial donde los emprendedores empezaron a plantear vender la compañía por 25, la acabaron vendiendo por 80.
80 millones, que fue espectacular.
Y se volvió loco el comprador.
Claro.
Y es público, porque una compañía cotizada, lo puedes buscar en Google, que el comprador un año después vendió la compañía. ¿Sabes por cuánto la vendió?
¿Por cuánto?
Por 25, que era su valor real. O sea, el que se calentó y pagó 80 un año después, decidió alguien que España no va a ser estratégico.
Claro.
Igual que un año antes decidió alguien que España va a ser estratégico y compraron la nevera roja.
Claro.
Un año después decidieron que España será estratégico y la vendieron. La vendieron por 25, que era curioso. Y se la vendieron al que había hecho la oferta inicial de 25, que un año después dijo, yo pago 25. Yo ya pude comprarla y dije 25 y me planté, su valor es 25, te la compro por 25. Claro. Y el que pagó 80 la vendió el año siguiente por 25.
Eso es más burbuja que las criptomonedas, ¿eh? En un momento de negociación de tres plantas. Me ha flipado la historia, no la conocía.
Axon son muy buenos en M&A. Tienen además una consultora y son gente muy buena. Y tenían un partner que lo hizo de puta madre y que yo creo que hay que darle el reconocimiento. Y Axon, que yo lo tuve en Acamón, uh-huh. en el momento yo con Axon me peleé muchísimo, fue una confrontación permanente, pero luego nos uh-huh. hicimos amigos y ahora uh-huh. nos llevamos muy bien y compartimos coinversiones. Uh-huh. Pero tienen socios muy buenos en la parte de estrategia de Money. Uh-huh. Entonces, claro, tener a Axon como inversor, pues en Acamón me vino bien, aunque en el día a día fue durillo, pero en la salida lo hicieron muy bien. Y en la Nevera Roja son un caso de éxito que Axon fue clave para que emprendedores e inversores ganaran más dinero. Y al final es lo que buscas.
Oye, pero una cosa, porque fue bastante
agresiva. Pues digo que aquí pasan cosas. Puede ocurrir que tengas la suerte de que alguien se caliente, como pasó en Holded,
pero
o como
muy agresivo
o
eso,
como pasó o como pasó la Nevera Roja, ¿vale? Uh-huh. Luego tienes los momentos de mercado en positivo y en negativo. Es decir, ahora Uber ha intentado comprar Cabify a la baja a valoraciones 10 veces por debajo de la última, porque sabe que están jodidos, porque no sé qué, porque es un momento malo, porque no sé cuánto. Entonces, claro, igual que hay oportunistas que si van mal dadas te intentan comprar a la baja, y a mí me ha pasado una escuela de formación que me han intentado comprar a un precio irrisorio, ¿vale? Porque aprovechando es un momento débil nuestro de caja, y como él era inversor lo sabía, pues hizo una OPA hostil.
Claro.
Para mí fue hostil, porque aprovecharon el peor momento financiero de la vida de la compañía, y claro, como ellos tenían un 1%, sabían la información, intentaron comprarnos a, en mi opinión, 2-3 veces el valor, ¿vale? Entonces, claro, son cosas que a veces pueden ocurrir, ¿vale? Y igual que en un caso te beneficia, otros te perjudican. Entonces es importante ser capaz de identificar estos ciclos alcistas, estas ventajas competitivas, y poner en confrontación a varios, porque es la única opción de que uno se vuelva loco, entre comillas, cariñosamente hablando. ¿Vale?
Oferta y demanda.
Sí.
Evidentemente. Esto es agresivo. Eso, yo, un fondo de esto se puede enfadar y decir, oye, me estáis poniendo, esto es una emboscada, me levanto y me piro de la mesa.
No lo sabían, que habían tres en tres plantas para comprarlo, pues claro. Dudo que lo supieran.
Claro, claro. Oye, mira, yo creo que podemos poner la guinda del pastel y cerrar el podcast con un consejo para los emprendedores, y si quieres incluso hasta ligado a la superación de todos esos momentos tan difíciles, que se piedras se caen en el camino y momentos oscuros, ¿no? Un poco ese consejo de cómo superarlo y salir adelante bien.
Pues yo te diría que dos consejos, si me permites. Bien,
claro.
Uno, primero aprender y segundo emprender, ¿vale? No te olvides nunca, y la gente quiere emprender sin aprender, y esto no va así. Y segundo, la felicidad es más importante de lo que tú piensas, y la felicidad no siempre la controlas tú. Porque la felicidad tiene que ver con la salud de quien está alrededor tuyo, con lo que le pasa a la de tus seres queridos. Entonces, que entiendas las circunstancias de tu entorno y las tuyas a nivel de felicidad, y que estés muy atento a los vaivenes que va a provocar en la empresa los momentos de infelicidad personal o los momentos de felicidad personal, y aproveches unos en positivo y los otros en intentar que no te influyan. Un tema que descubrí cuando escribí el libro de errores de emprendedores es que mucha gente quebraba negocios después de problemas graves personales, y también descubrí que mucha gente que triunfaba había fundado su empresa triunfando después de momentos de super felicidad, como tener un hijo, casarse o conocer a su pareja. Entonces vi una vinculación clara entre la felicidad, vinculada a la felicidad, a la autoestima, a que te sube la felicidad alta, te sube la autoestima, la confianza en ti mismo, y la infelicidad te baja la autoestima, por cuanto repercute y te provoca quiebras. Entonces hay uno de mis temas que la gente no es consciente de la importancia de la felicidad.
Balance vida-trabajo. Yo creo que una de las cosas que has dicho es que a ti te gusta el trabajo, ¿no?
Y la vida no es trabajar y dormir.
Es verdad que hay años y momentos iniciales que es durísimo y tienes que currar como un cabrón.
Sí.
¿Qué sentiste cuando hiciste tu primer exit grande? ¿Qué sentiste?
Hacienda me ha de dar el VIP.
Oye, curiosidad, ¿qué coche? Venga, un poco de morbo. Qué bueno, Carlos. Oye, pues broche de oro, ha sido una pasada. Muchísimas gracias.
Un placer. Muchas gracias por invitarme.
Genial. Fenomenal. Carlos, de puta madre. Muy guay, macho.